del Ayuntamiento de Torremolinos, Julián Romaguera, y maestro y profesor mío en el diario Málaga algunos años. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio Jesús, ¿cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. Yo, que no me acostumbro a estar tranquilo, cuando se habla de jubilación respecto a Julián Romaguera, se habla que es mentira, ¿no? Está haciendo mil cosas más, además de jugar al gol en este torneo, pues, de Galpes Reales Seguros.
Sí, es verdad. Yo tampoco soy de los que piensa que... Yo creo que siempre estamos, durante los años, estamos un poco rumiando los planes para cuando nos jubilemos. Pero luego, cuando nos jubilemos, la vida no cambia tanto. Sí cambian las prioridades, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y cambian las prioridades, efectivamente, el trabajo pasa a ser segundo o tercer plano y se empiezan a disfrutar, efectivamente, de muchas cosas. La palabra jubilarse viene de jubileo y de alegría y de disfrute. Y yo creo estar en esa etapa, a pesar de que, bueno, de que todos estamos ahora mismo amenazados y rodeados y fastidiados por lo que acontece, pero bueno, yo estoy bastante contento. La salud, gracias a Dios, nos respeta de momento, y la jubilación dentro de los primeros años se supone que es en estado idóneo.
Dicen que los árbitros no dejan de serlo nunca. ¿El periodista deja de serlo? ¿O cada vez que tú ves una televisión o un informativo con una serie de una línea editorial muy decantada hacia un lado u otro, o un periódico, una radio, o unas tertulias muy claras, donde además los periodistas, en lugar de objetivizar la opinión, se posicionan claramente? ¿Ha cambiado mucho esto, ¿no?
Ha cambiado muchísimo, porque eso que estudiábamos en la facultad del periodismo, de la objetividad, yo creo que ahora el periodismo es alinearse. Lo único que pasa es que cada uno se alinee donde quiera estar, pero sobre todo hay que tener valentía para defender el alineamiento en el que uno haya caído, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, y a mí no me parece mal que los periodistas, al contrario, opinen. Yo siempre he sido un fanático de los programas de radio de opinión y de las columnas de opinión de los periódicos, y por tanto el periodismo ha cambiado mucho, y yo creo que nunca se deja de ver la vida un poco. Si te ha gustado el periodismo y si te has dedicado a él como me he dedicado yo toda mi vida, nunca dejas de tener un poco ese espíritu crítico permanente. De hecho, si no, que se lo pregunten a mi alcalde actual, mi alcalde por los alcaldes de Torremolinos, por donde vivo, que el pobre seguramente lo tengo machacado en Facebook, lo tengo machacado en las redes sociales y en algún otro
José lado. Ortiz, pero si alguien no sabe quién es, porque... el alcalde de Torremolinos, porque al nivel que está poniendo el pueblo, puede que la gente no sepa ya ni quién es el alcalde, ¿no? Porque parece que no hay, vamos, básicamente.
No, y además que yo creo que yo soy hasta benevolente en exceso, ¿no? Pero bueno, eso también lo dan los años.
Hombre, yo entiendo que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la antigua Antena 3 Radio, pues no hay nada que ya se haya asemejado demasiado a cómo se inició. Alguien puede decir, bueno, ahí está esa radio, ahí está la COPE, pero hay muchos matices, ¿no? No tiene nada que ver con aquello. Y con el antenicidio posterior, que todo fue aún fue más grave, ¿no?
Yo tengo unos recuerdos maravillosos de la etapa inicial con Manolo Martín Ferrán, de director general, y un poco el equipo creador de lo que fue, con Antonio Herrero, con Ana Rosa Quintana cuando empezaba, con Hermida, con muchos compañeros, unos que ya no están y otros que sí, pero yo me acuerdo que aquella etapa Antena 3, cuando se fundó Antena 3 Radio, es una de las etapas más bonitas que yo he vivido, donde se respiraba el periodismo con libertad absoluta, y yo creo que eso fue un ejemplo que efectivamente con el paso de los años dejó de serlo, pues por lo que todo se prostituye, y también el periodismo y también las empresas periodísticas, con el antenicidio famoso, que fue el cierre de ese espíritu, más que de las emisoras, del espíritu que reinaba en aquel maravilloso invento que fue Antena 3 Radio.
Yo lo digo muchas veces, creo, por mi percepción, igual estoy equivocado, y Paula, Fran, Juan, José Suárez en el estudio me dicen lo contrario, yo creo que los que hemos vivido la etapa del periodismo en los finales de los 80, tú un poco hacia atrás, lógicamente, en los 90... y ya a principios del siglo XXI, yo creo que a partir del año 95-96, quizás 97, hay una variable absoluta entre cómo se practicaba el periodismo, la libertad de expresión que había, el poco control incluso de las líneas editoriales de las empresas propietarias de los medios, a la situación actual, ¿no?
Es diferente. Yo tampoco quiero ser especialmente crítico, porque yo creo que tampoco estoy en edad de ir contando batallitas, ni mucho menos, y yo sí pienso que efectivamente era distinto. El periodismo actual es diferente. Hay grandes periodistas, y de hecho el reciente fallecimiento de dos reporteros de guerra que todos hemos de alguna forma sentido, pues yo creo que es un ejemplo de que todavía hay gente que hace un periodismo valiente, porque el periodismo, a fin de cuentas, auténtico, solo tiene un nombre y solo tiene una forma de proceder, ¿no? Luego hay otras formas, la actualidad, como se entiende ahora, pero el periodismo serio y auténtico siempre existirá, porque siempre hay algunos periodistas que a lo mejor no tienen un nombre público destacado o no tienen una relevancia social como la que están acostumbradas muchas estrellas actuales en el mundo de la comunicación, pero en cambio hacen un periodismo muy valioso y un periodismo encomiable.
Sin embargo, hay algo que yo sí analizo en los últimos meses, con la pandemia más si cabe, y los últimos años no, alguna variable ha habido, pero yo veo, no sé, el telediario de la Tele X, no voy a decir cuál, cuál el telediario de la Tele Z, cuál el telediario de la Tele V o el telediario de la letra Y. Oye, son las mismas noticias, los mismos vídeos, los mismos reportajes, aquí falla algo. Salvo alguna honrosa excepción de algún día que otro, claro.
Yo he tenido la suerte de dirigir periódico, he trabajado muchos años en radio y he estado en algún tiempo en televisión. Y siempre que soy un enamorado de la prensa escrita por encima de todo, y no, en absoluto no quito mérito ni valor a la radio, pero lo que sí está claro es una cosa, al final mi lamento general es que las empresas se han impuesto a los profesionales. Entonces, Carlos, lo que tú decías al principio, las líneas editoriales están tan marcadas y hoy en día el periodista que no es en alguna medida muy comedido con los dictados de la empresa, pues tiene problemas. En definitiva, bueno, es otra forma de hacer periodismo, pero es distinta, complicada, y efectivamente, también en televisión, pues ya uno no hace falta con que sepas el canal que es, ya sabes lo que vas a escuchar, ¿no? Más o menos, ¿no?
Y lo que vas a ver. Bueno, final de liga apasionante, ¿no? Aquí estaba hace un momento. Él dice que el Atleti va a fallar y que el Madrid gana. Hombre, si le juega como jugó ahí el Granada, que ni corrió, seguramente sí. Pero evidentemente, si juegan al nivel que tienen que jugar unos y otros, yo creo que el Atlético no debe fallar. Y seguramente el Madrid tampoco falle los dos partidos, pero le pase factura el empate con el Sevilla y el Betis, ¿no?
Hombre, yo he puesto a hacer quiniela, sí creo que el Madrid va a fallar todavía.
Hombre, Bilbao tiene una oportunidad al Atleti de hacer algo, decir, pero tampoco se juega en nada, que salvo el dinero, ¿no?
Sí, pero yo creo que ahí el Bilbao todavía tiene que dar.
Sí, ha sido juez de la Liga, ganó al Sevilla, ganó al Atlético, sí. Debería ganar al Madrid, ¿no?
Y tiene que dar un gran partido todavía que esta temporada con las decepciones que se ha llevado. Y bueno, ojalá los Atléticos podamos cantar un alirón que ya toca, porque... Y además, seguramente, si lo hacemos, lo vamos a hacer sufriendo, porque si no...
Si no, no sería el Atleti, ya lo vimos el otro día, de un 6-2 posible a un 2-1 con el agua al cuello, ¿no?
Efectivamente. Pero yo quiero confiar en que este año toca, y además creo que sería injusto que no fuera así, porque la gente ahora siempre está criticando al Cholo y tal, porque los atléticos, como todos los aficionados a cualquier deporte, y sobre todo al fútbol... no nos queremos acordar de cuando nuestros equipos estaban en la parte baja o media baja de la tabla y ya con el Cholo nos hemos acostumbrado un poco a estar arriba y nos creemos que eso es sencillo, y no es sencillo, que sí, que teníamos una ventaja enorme al principio de temporada, pero que aquí todo el mundo trabaja y todo el mundo intenta ascender a los puestos de cabeza, y yo creo que tiene un gran mérito el Cholo y el Atlético Madrid que hay.
Eso lo ha explicado Juan G. Fernández, creo que dos veces ya, porque soy muy pesado, en las últimas dos semanas. Porque a veces se critica al Cholo, yo lo acepto, yo también le he criticado cuando no estoy de acuerdo en un cambio, cuando creo que ha perdido una final, que haciendo tal o cual cosa, igual se podía haber ganado, olvidándome que llegara a la final de Champions para el Atlético, que es el decimoctavo presupuesto de las competiciones europeas, de toda junta, de todos los clubes del mundo en Europa, o de todos los clubes que compiten en Europa, es un milagro, ¿no? Y ha llegado dos veces en cinco temporadas, ha ganado Europa League. Y yo le decía algo, digo, es verdad que le queremos ganar, es lógico, todo el mundo quiere ganar. Es verdad que si no se gana, por la ventaja que hubo, puede haber una decepción, pero yo tengo 54 años. Yo, si ganan esta, que hay que ver si la ganan, ojalá que sí, habré visto cuatro ligas en 54 años, claro, con uso de razón, del Atlético de Madrid, de las cuales dos serán del Cholo, si se produce. Fíjate tú el detalle, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito, únicamente ya muy brevemente, antes de la pincelada final, también con César Suárez en el estudio y demás. Solheika está a la vuelta de la esquina, tú has estado en jefe de gabinete en Torremolinos y llevando muchas veces todo lo que tiene que ver con Fitur, ferias de turismo internacionales, la Vuelta a Bermarkel, Berlín. Importantísimo, ¿no? Es una competición que pone justo en el momento adecuado y en las circunstancias más complicadas, no solo a Benavís, por supuesto, sino a toda la Costa del Gol, justo en el objetivo importante de la recuperación.
Sin duda, yo creo que estamos en un momento, de verdad, yo creo que en un momento clave absolutamente, porque está a punto de volver la actividad en su plenitud, en lo que se refiere al turismo. Y lo digo claramente, si este gobierno no lo estropea, porque son capaces hasta de estropear lo que es imparable, que es que los ciudadanos de Europa, fundamentalmente de Europa, están locos por volver a España, por volver a disfrutar de nuestro sol, de nuestras playas y de esta vida tan especial que tenemos. Entonces, sí, efectivamente, dos acontecimientos tan importantes como la Solheim o el Open de España, que vamos a celebrar en este mismo escenario. Pues yo creo que son dos acontecimientos que merece la pena, que tienen una repercusión europea y mundial, y yo creo que eso son apuestas importantes. Las instituciones en general acogen con buen criterio esta iniciativa, y a mí me parece un exitazo para la Costa del Sol que la Solheim venga aquí, venga a España y venga a este punto concreto, y un motivo de orgullo para todos los que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, o hemos intentado, pues que la Costa del Sol siga despuntando como un destino, como lo que es, un gran destino turístico.
Bueno, como ha podido observar Juan G., César en el estudio, Suárez, Paula o Fran Berrocal, o Paula da Silva.